Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Le propongo un desafío muy sencillo. Yo digo una frase y usted la completa. Es así. Dime con quién andas. Ah, ya la encontró la respuesta. Este refrán que seguramente usted conoce y conocemos muy bien. ¿Lo completó bien? ¿Sí? Dime con quién andas es el título de la columna de hoy en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, seguramente lo habrás oído y lo habrás dicho, porque es parte de la cultura popular, al menos del Río de la Plata, ¿no?
¿Cuántas veces, no? Bueno, refranes todos hemos oído desde nuestra infancia. Crecimos viendo y oyendo a los padres, a los abuelos, a los tíos, hasta a los vecinos, matizar la conversación con expresiones, esas expresiones que tienen aire de sabiduría y que generalmente provocaban el asentimiento de los interlocutores. Uh-huh. A caballo regalado no se le mira los dientes, decía la abuela en medio de la conversación, y el abuelo contestaba, ah, sí, y ahí quedaba resuelta la charla o seguía por otros tópicos.
Claro, porque como que definía el refrán, ¿no?
Efectivamente, sí. Los refranes forman parte del habla popular y constituyen, y acaba una definición, una cita textual, una sentencia breve cuyo uso es compartido por una comunidad que promueve la reflexión, transmite una enseñanza o sirve como ejemplo.
Ajá.
Con el paso del tiempo y al escucharlos reiteradamente, fuimos comprendiendo su significado, ¿no? Vamos creciendo y vamos comprendiendo el significado. Y los incorporamos en mayor o menor medida a nuestra conversación, ¿sí? La sabiduría popular contenía los refranes cuya autoría se desconoce, es antigua, es sencilla, es directa y se expresa en pocas palabras. Porque a buen entendedor pocas palabras bastan.
¿Sí?
La instrucción o enseñanza que brindan los refranes no permitirá tal vez llegar a altos puestos con buenas remuneraciones, pero sí ayuda a salir bastante bien librado en situaciones cotidianas complicadas. Así que más vale pájaro en mano que ciento volando. Refraneros hay en muchos idiomas, pero sabes que yo leía cuando estaba preparando esto que el refranero español es el más extenso de todos los idiomas,
sin duda, ¿no?
Y a eso cada región va agregando sus propios dichos, sus máximas y proverbios, de modo que éramos poco y parió la abuela.
Es que venimos de una herencia cultural hispana, parece muy fértil en este sentido.
Es fantástico, sí, es fantástico. Fíjate, y ahora vamos a entrar al refrán del título,
bien,
que en su forma completa es dime con quién andas y te diré quién eres.
Ahí está.
Y este aforismo tiene una antigüedad de la que da testimonio y que aparece citado en el capítulo 10 de Don Quijote de la Mancha.
Nada más ni nada menos.
Sí, Sancho Panza, el escudero de Don Quijote, habla consigo mismo de la siguiente manera. Escucha esto. Este mi amo por mil señales he visto que es un loco de atar, y aún también yo no le quedo en saga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo. Si es verdadero el refrán que dice, dime con quién andas, decirte quién eres.
Ajá, así que ya tenía una historia en
sí,
la época
sí,
del
sí. Y en cuanto al significado, la enseñanza que este refrán transmite, leemos lo siguiente, ahí va una cita. Se puede deducir los gustos y aficiones de alguien por los amigos y ambientes que frecuenta. Del mismo modo, este refrán advierte de la gran influencia que ejerce en el comportamiento o en las costumbres de alguien las compañías de los demás, ya sean buenas o malas. En cierta forma, las explicaciones, a veces uno podría decir que sobran, ¿no? Porque son lo que decíamos antes, son claros, son bien entendibles, ¿no?
Hay que estar inmerso, además, en la cultura para poder contextualizarlo,
claro,
y entenderlo,
claro,
sí.
Claro. Igual, esta definición que acabamos de leer advierte acerca de que, o sea, sirve porque nos advierte sobre que la influencia de las compañías sobre un sujeto dado pueden ser buenas o malas,
claro,
para bien
o para mal.
O para mal. Sin embargo, en el uso coloquial de este refrán, el uso contemporáneo, cuando sale en una conversación, generalmente es utilizado para explicar la perversión de la conducta y las costumbres de un individuo. En otras palabras, si una persona dada, la persona en cuestión de la que se habla, anda con mentirosos, o con ladrones, o con borrachos, o con inmorales, o con corruptos, ha de ser de baja calaña, como ellos.
Claro.
Pocas veces o ninguna oímos aplicar este refrán a la persona que es honrada y decente, porque siempre supo elegir buenas compañías que ejercieron sobre esa persona una influencia benéfica. ¿Sí? Es decir, siempre se aplica sobre alguien que eligió mal sus compañías o admonitoriamente para tratar de rescatar a alguien que eligió mal sus compañías, ¿no? Por lo menos yo siempre lo he escuchado aplicarse de esa manera. Ahora, es curioso que pueden rastrearse a aforismos o refranes o sentencias muy antiguas, mucho más antiguos que lo que leímos de Don Quijote de la Mancha, que podrían considerarse antecesores de este refrán. ¿Sí? Refiriéndose a la influencia benéfica o no de las buenas y malas compañías, respectivamente, en el Antiguo Testamento, en Proverbios 13:20, se lee: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y fíjate, este proverbio en la traducción Dios Habla Hoy se lee de la siguiente manera: júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y te echarás a perder.
Pero qué similitud, ¿sí?, con el que decimos ahora.
Y, y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15:33, el apóstol Pablo escribe: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
¿Qué te parece?
Una expresión que se considera era un refrán en boga en el primer siglo de nuestra era, y que en la traducción Dios Habla Hoy se lee de la siguiente manera: los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Si miráramos solo estos dos pasajes bíblicos sobre el tema, que es lo que vamos a hacer ahora, la mala influencia de las malas juntas aparece dos veces frente a la buena influencia de las compañías que cualquier persona con dos dedos de frente consideraría adecuadas. Ahora, el refrán "dime con quién andas y te diré quién eres" puede ser visto desde otro ángulo.
A ver.
No solo la influencia que ejerce sobre una persona cierto tipo de compañías, sino también cómo esa persona se identifica con el grupo o con la clase de gente con quienes se junta. Mirado así, el que anda con mentirosos, o ladrones, o borrachos, o inmorales, o corruptos, es porque ya lo es, y con ellos se siente identificado y se siente a gusto.
Ha generado una empatía con ese.
Y además, ese es el juicio que en general hace la gente, ¿no? Vecinos, compañeros, amigos, la familia, de quién andan tales juntas.
Claro.
O esas amistades terminan corrompiéndote, o ya estás tan corrompido que con ellos estás cómodo.
Es la conclusión que saca todo el mundo, muy sencillamente.
¿Sí? El punto es que esta forma de mirar el mundo, las personas y las relaciones humanas, llevada hasta el extremo, puede inducirnos a verlo todo en blanco y negro.
Y hacer juzgamientos apurados, en algunos casos.
Y estimular una segregación.
Claro.
Una segregación basada no en el color de la piel, religión, poder adquisitivo, clase social, entre otras cosas, sino es una forma de moral y buenas costumbres que un grupo, generalmente una mayoría, considera buenas y adecuadas, y que separa, que excluye y aleja a quienes no cumplen con las reglas de conducta y de vida establecidas como lo conveniente por la comunidad. Esto conduce a separar malos y buenos, santos y pecadores. Nosotros somos lo bueno y santo, ellos son los malos y pecadores.
Claro.
Porque uno siempre que, ¿no?,
está al lado de los
buenos, ojo. Por lo tanto, los que se consideran buenos se ven a sí mismos como más buenos o más puros y mejores que los malos. La consecuencia lógica de esta forma de enfocar la vida es que los que se creen buenos no desean juntarse ni acercarse siquiera a aquellos a quienes consideran malos.
Sí.
Juntarse con los malos es muy, muy mal visto, es causa de vergüenza y mal testimonio. En el Antiguo Testamento hay una expresión interesante al respecto. Isaías, en 65:5, habla de personas que le decían a su prójimo: quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. A las personas que la gente considera mala o pecadora o deshonesta, o aún inmoral o delincuente, puede no importarles un rábano la consideración en que las tienen los mojigatos santurrones de su comunidad.
Claro, pueden tener cierta impermeabilidad.
O indiferencia.
Sí, sí.
Pero, si en ellos hay hambre espiritual, si hay el anhelo de una salida de su condición, también pueden verse inhibidos de buscar esa salida. puede que no se atrevan por considerarse indignos.
Esa es la otra.
Ahora, es verdad, la Biblia habla de santos y habla de pecadores, pero también habla de alguien que cruzó la línea divisoria y sin contaminarse por el pecado y la maldad, procuró buscar y salvar a los indignos, los malos y los perdidos. Y ahora, antes de irnos a la pausa, vamos a proponer una nueva versión del refrán que estamos comentando. Dime con quién andas y te diré si te pareces a Jesús.
Ah, que es muy desafiante. Hacemos una pequeña pausa entonces. El título de nuestra columna hoy es Dime con quién andas, del doctor Álvaro Pandiani. Puede escucharla nuevamente y puede leerla, porque está todo el texto con las referencias bíblicas y el refranero popular en este caso, en rtmuruguay.org. rtmuruguay.org. Y enseguida ya volvemos.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Adopte a RTM Uruguay como su proyecto misionero y sosténgala con sus oraciones y ofrendas. Solicite su copia gratuita del plan de adopción por el 091-610-610 o descárguelo en rtmuruguay.org. Adopte un proyecto de RTM Uruguay y comparta la esperanza de Jesús al mundo.
Diálogos a contramano.
El desafío es mirar con quién andamos. Pero el último desafío del doctor Pandiani era modificar un poco ese refrán que ya conocemos. Y él decía, antes de ir a la pausa, dime con quién andas y te diré si te pareces a Jesús. A ver, ¿qué nos intentás decir con eso, Álvaro?
Bueno, Jesús de Nazaret es un personaje de la historia universal que en los países de herencia cultural y religiosa cristiana difícilmente necesite una presentación extensa para ser conocido. Por supuesto, la pregunta, ¿quién era Jesús? Hoy en día depende, más que del conocimiento de su lugar en la historia, de la fe personal de cada individuo. En efecto, Jesús de Nazaret, cuando ha sido atacado, lo fue como fundador y referente máximo del cristianismo, más que por su conducta y sus enseñanzas. Comparativamente son pocos los opositores y enemigos de la fe cristiana que han denostado a Jesús focalizándose en su doctrina. No quiere decir que no existan, pero comparativamente son pocos, ¿no? Cuando se ataca a Jesús, se lo ataca por ser el máximo referente del cristianismo. Se ataca al cristianismo, se ataca a la iglesia, y entonces una de las estrategias es atacar la figura de Jesucristo. Y muchas veces vemos que aquellos que no aceptan a Jesús, digo, como hijo de Dios, como Mesías y Salvador del mundo, incluso le ensalzan como gran maestro, adelantado a su tiempo, incomprendido y otras cosas por el estilo. Así que, ante la pregunta, ¿quién es Jesús?, somos los creyentes cristianos quienes contestamos, Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel en quien no hubo pecado mientras vivió en esta tierra. Y al respecto de esta última afirmación, cabe citar pasajes del Nuevo Testamento que afirman esto último justamente con una claridad diáfana. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21, que dice, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Que en la traducción Dios habla hoy dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado. Hebreos 4:15, donde dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, que en su versión Dios habla hoy, dice, Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Y 1 Pedro 2.22, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que en la traducción Dios habla hoy, la segunda parte es muy interesante, fíjate cómo dice, Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie.
Qué interesante la manera en que maneja el tema de la relación de Jesús con el asunto del pecado humano, ¿no?
Exacto.
Que es algo ajeno a la esencia de Dios, ¿no?
Exacto. Y bien, este Jesús de Nazaret, cuyos contemporáneos describieron como un hombre recto, íntegro y puro, andaba con pecadores.
Y lo acusaban por eso.
Para los creyentes, incluso en la actualidad, bueno, ahora vamos a eso, justamente, porque yo fui por el otro lado. Para nosotros en la actualidad, ese carácter impecable, es decir, sin pecado, de Jesús de Nazaret, no constituye novedad ni resulta llamativo. Es decir, que Jesús andaba con los pecadores, se sentaba...
Porque es lo que vino a hacer, vino a buscarlos, ¿no?
Bueno, ahí está, se nos enseñó como doctrina bíblica, lo leímos en la Biblia, sí. Y entendimos que sólo una víctima sin pecado ni culpa podía ofrecerse como sacrificio perfecto para el perdón de los pecados de todos, según la enseñanza teológica basada en la Biblia del sacrificio vicario. Es decir, que un inocente lleva el castigo del culpable, de modo que el culpable reciba el perdón de Dios. El hecho de que ese mismo Jesús de Nazaret se juntara y hasta se sentara a comer con pecadores, estafadores, prostitutas, personas de mala fama en general, tampoco nos resulta llamativo a los creyentes hoy en día.
Sí, sí, lo leemos y bueno, está ahí.
Después de todo, él era y es el salvador del mundo, así que al juntarse con los pecadores simplemente estaba haciendo su trabajo. ¿Nunca lo viste de esa manera?
Claro.
El Salvador se juntó, estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, esa segregación, esa santurrona separación, ese mojigato correr despavorido para alejarse de los pecadores, aún presente en nuestra época de tolerancia, derechos y viva la pepa,
claro.
En la época de Jesús estaba presente en las comunidades judías con mucha fuerza.
Mucha fuerza, sí.
En esas comunidades, el que Jesús se juntara con personas de mala fama era visto con horror por los profesionales de la religión. Y para ejemplo, algunos pasajes.
Veamos.
Lucas 15, versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Marcos 2, 16. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? En aquella cultura, sentarse a comer con una persona significaba tener comunión con dicha persona, es decir, compartir, tener parte y tomar parte en lo que esa persona hace o hacía, y en lo que esa persona era.
Había un valor cultural en el acto de sentarse a comer.
De sentarse a comer, de compartir una comida, ¿sí? Por lo tanto, ver a alguien con pretensión de maestro sentarse junto a sus discípulos a comer con publicanos, que eran judíos cobradores de impuestos para Roma, considerados por sus paisanos traidores y estafadores, era para los profesionales de la religión, los fariseos, algo que los conmocionaba. Pero cuanto más porfiaban los fariseos en criticarlo, Jesús más insistía en violentar su mojigatería. Como por ejemplo cuando les dijo, Mateo 21:31, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios.
¡Qué fuerte! Los publicanos y las rameras, o sea, las prostitutas, van delante de ustedes al reino de Dios.
En otras palabras, los pecadores estaban yendo primero, comprendiendo antes, y entrando al reino de Dios con ventaja respecto a los legalistas, los puros y separados cumplidores de la ley moral, que habían olvidado la misericordia, la gracia y el amor de Dios manifestados en Jesucristo. Luego de hablar acerca de quién era Jesús, debemos reflexionar acerca de quiénes somos los que nos decimos seguidores de Jesús.
¿Cuál es nuestra condición?
Bueno, por la obra de Jesucristo, según el Nuevo Testamento, los creyentes cristianos somos hijos de Dios. Ahí arrancamos Juan 1:12.
Es una definición, sí.
Además, según el apóstol Pedro, somos miembros de una nación santa. Claro. 1 Pedro 2:9, nación santa. Y también somos miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19, miembros de la familia de Dios. Siendo hijos de Dios, miembros de su familia y de un pueblo santo, es decir, separados de un mundo rebelde contra Dios para servir a Dios, ¿con quién andamos?
Claro.
¿Con quién nos juntamos? ¿Con qué clase de persona compartimos nuestros días, nuestros momentos cotidianos, nuestras vivencias y experiencias de vida? ¿Con los que nos parecen personas puras, dignas y decorosas. Se hace carne en nosotros ese pasaje que leímos antes de irnos a la pausa, quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú.
Isaías 65, ¿no?
65:5. O por el contrario, se hace carne en nosotros el espíritu y la actitud de Jesús que dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Recordemos que no somos mejores, solo somos diferentes en que creímos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y Él nos dio una nueva vida por su gracia y misericordia. No por nada bueno que nosotros hayamos hecho. Y esto creo que es algo que siempre debería caracterizar al cristiano evangélico, a la cristiana evangélica, porque parte de la doctrina cristiana evangélica que sale de la Biblia. No por nada bueno que nosotros hayamos hecho. Así como Jesús dijo en su última oración por sus discípulos, Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Del mal.
Debemos guardarnos del mal. Guardarnos sin mancha del mundo, como dice Santiago 1:27. Pero sin dejar de acercarnos, juntarnos y andar con todos, como hacía Jesús. Para llamar a los perdidos al arrepentimiento, para recibir perdón, salvación y nueva vida por la fe en Cristo. Porque también nosotros somos pecadores, pecadores arrepentidos y redimidos. Así que, dime sí. Con quién andas y te diré si te pareces a Jesús.
Ahí amén. Está, ahí está la disyuntiva, ¿no?
Amén.
Para el cristiano, sí. Así que reflexionemos y cómo está en ese sentido, entonces, nuestro testimonio y nuestro efecto de producir redención en la vida de quien está necesitándolo, de alguien que le dé la mano, de que se sienta a charlar con él, de tomar algo juntos, incluso a riesgo de...
De que te vean los otros, ¿no?
Sí, sí, y que digan, bueno. Pero sin embargo Jesús vino a buscar a todas esas personas.
Eso sí.
Bueno, gran discusión le planteamos por delante. ¿Y usted es de los que dice esto? O de lo que hace Jesús en ese sentido de cómo aplica sus relaciones. Le invitamos a discutirlo ahora mismo por mensaje de texto o WhatsApp al 091-610-610, 091-610-610, o visitar la página web rtmuruguay.org, donde ya comenzamos a publicar las columnas de Diálogos a Contramano nuevamente para que usted pueda acceder a ellas. Audio, texto, referencias bíblicas y los comentarios del doctor Pandiani para poder ahí sí mismo también discutir con nosotros. rtmuruguay.org. Y contigo, Álvaro, con Diálogos a Contramano, volvemos la próxima semana.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano. Una producción de Radio Transmundial.